Ya es momento de recibir a nuestro primer entrevistado en la jornada de hoy, a Gustavo Sigielski. Gustavo, un gusto, un placer enorme tenerte en Pica la Naranja. ¿Cómo andás? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo andan? ¿Todo bien por ahí?
Muy bien, por suerte. Bueno, contanos, ¿vos cómo estás? ¿Qué es de tu vida? ¿Qué estás haciendo actualmente?
No, tranquilo, trabajando. Pero de deporte nada, yo trabajo nomás.
¿Deporte nada? ¿Estás alejado del básquetbol hoy en día?
Sí. Desde que me retiré habré ido a la cancha dos o tres veces. Miro por tele bastante, escucho y leo, pero no, nada más.
¿Tocar una pelota ni ahí?
No, no, la verdad que no.
¿En algún picadito te prendés con tu hijo tampoco?
No, no, ya ni eso.
Ya ni eso. Está muy bien, está muy bien. Bueno, Gustavo, hablamos un poco de cómo analizás, de cómo ves el básquetbol hoy en día, qué te venía pareciendo la Liga Uruguaya hasta el parate que tuvimos en estos primeros días de diciembre.
La verdad que se me hizo re complicado seguir, ya ni me acuerdo qué liga estamos jugando, porque se paró, arrancó, sí, la verdad que no tengo mucho para comentarte, sí, veo que Aguada me parece que está un escalón por arriba del resto, y Malvin quedó afuera, que de repente podía llegar a pelearle un poco, pero no creo que fuera como para ganarle, así que digo, no.
¿Te sorprendió eso, la prematura eliminación de Malvin?
Sí, también digo mal, ¿no? Tuvo a Pitu y a Mazzarino afuera los primeros partidos y eso creo que lo complicó un poco, ¿no?
Sin duda, sin duda. Gustavo, ¿qué cambios notás respecto del básquetbol que vos jugabas al básquetbol que se juega hoy en día? ¿Cuál es el más importante?
Creo que tiene un poco más de dinámica. A nivel local veo como que no hay tanto, siempre tuvimos déficit de jugadores grandes, altos, pero creo que ahora hay menos que antes, están viniendo extranjeros que a veces vienen buenos, a veces más o menos, pero creo que principalmente la dinámica, ¿no? Y bueno, y cuando aparece algún joven más o menos prometedor,
se va,
ya ni pisan la liga, ¿no? Desaparece.
Exacto, exacto. De los internos que hay hoy en día, de lo que has podido ver últimamente, ¿hay alguno que se pueda asemejar, que se pueda comparar contigo? ¿O al jugarse un básquetbol distinto, como que esa clase de jugadores también se va extinguiendo?
Es difícil comparar, más compararse uno mismo, pero sí, creo que es diferente, ¿no? Yo qué sé. Hoy son más ágiles, tienen más dinámica, algunos, no todos, pero bueno, por ejemplo, Calfani, lo veo.
¿Puede ser el que más se parezca a Sigielski?
No, yo qué sé, no, defiende más que yo, ¿no? Pero bueno, tal, de repente no juega tanto a tomar tiros ahí de media y cuarta distancia, yo
claro.
Sé, pero tiene una dinámica distinta, ¿no? es diferente.
Sin duda, sin duda. Gustavo, de lo que has podido ver últimamente, ¿cuál fue el jugador que más te sorprendió, el extranjero que más te llenó el ojo también?
Tengo un lío con los nombres de los extranjeros, que te parezca mentira. Creo que el que más me gusta es el Aguada, el chico, ¿no? Creo.
Davis.
Cuando se enciende es un poco diferente al resto, ¿no? Bastante diferente al resto. De repente no está en los 40 minutos con la misma intensidad o predisposición, pero cuando se enciende es bien diferente a los demás.
Es intermitente por ahí quizás, pero cuando agarra la racha es inmancable.
Sí. Aparte le ves cosas que hace que está
claro.
Que te das cuenta que tiene talento, ¿no?
Sin duda, sin duda. Bueno, Gustavo, tengo un amigo acá en común que te quiere hacer alguna pregunta también.
Vale, a ver quién es.
¿Cómo estás, Gustavo? Javier Espíndola, ¿cómo andás?
¿Qué haces, Javier? ¿Cómo bien?
Bien, bien. Te voy a preguntar, pensar que en tu época cuando estabas, digamos, cuando ya te estabas consolidando como jugador, vos empezaste muy joven, incluso en la selección, con 18 años, creo, ¿no?
Sí, menos.
O menos.
Sí, capaz que 17, 18.
Sí, sí. Después vino una época donde cambió, te rogábamos. Yo, por ejemplo, me acuerdo de haberte pedido que tiraras 2 triples por partido, por ejemplo, en una época. Y era difícil entender que un grande saliera a tirar. Hoy en día, ¿cómo te adaptarías? ¿Cómo te parece? ¿Cómo te ves en este básquetbol donde si no corres a la línea de tres y volvés a entrar y corres a la línea de tres, quizá es difícil adaptarse, por lo menos a algunos planteamientos de algunos entrenadores, ¿no?
¿Te decís en defensa o en ataque?
En ataque, en defensa también, ¿no? Pero en ataque, sobre todo, que era tu fuerte, digamos.
Sí, digo, para tirar tiros más lejos, digo, creo que no hubiera tenido problema, digo. Lo hubiera seguido. Siempre cada vez me fui alejando un poquito más, ¿no? De
claro.
Creo que sí, ya sobre el final tiraba algunos triples, no tenía, no me acuerdo qué porcentaje tenía, pero algunos mocaban, pero sí, en la época nuestra no se estiraba, no sé, yo qué sé, se jugaba distinto en ese sentido, sí. Ya sobre el final de la carrera de todos nosotros, no sé, Pierre y Núñez, que Núñez es más veterano, pero siempre tuvo tiro de, tuvo un poco más de tiro que el resto, ¿no? De los grandes de esa época, por lo menos me recuerdo eso.
Sí, sí.
Pero creo que no hubiera tenido mucho problema en tirar de más lejos. Creo que lo hubiera dominado.
Si bien el entrenador ahí en esa familia es tu hijo y no vos, digo, ¿qué harías para armar un equipo? ¿Volverías a como antes al gordo grandote al lado tuyo, como queríamos todos, ¿no? Ese gordo feo que estuviera adentro, o comprendés el cambio y entendés que se puede ir a otra cosa hoy en día?
No, yo a veces discuto que, porque si todos traen, ¿qué pasa si vienen traen un gordo feo bueno? Ay, lo pueden parar si juega con un,
que los hay, ¿no?
con un cuatro que sepa jugar de frente, abierto, que sepa tirar, que le sepa pasar la pelota, y con un par de aleros que emboquen de afuera. Siempre que si traes un gordo bueno que sepa jugar de espalda y que la sepa abrir botado a un lado, a mí va a jugar siempre, me parece. A veces con los más jóvenes discuto que no, que ya no pueden, porque cómo hacen para defender. Pero bueno, cómo hacen para defenderlo a él, y si sabe jugar en equipo, que reciba ahí abajo, que haga daño, que la abra, que se la abra a los tiradores. Yo qué sé, me parece que son jugadores que podrían jugar, sí. Más en Uruguay, tampoco es más
Uruguay
dinámico el juego,
ni duda,
es más dinámico que antes el juego, pero tampoco es
no
rápido, ¿no?
Claramente, pero en Europa, por ejemplo, vos ves que además esos grandes tienen también la dinámica y pueden rotar en defensa y llegan, ¿no?
Sí, claro, el ejemplo lo tenés con, como es el de los Nuggets, Jokic.
Sí, a mí no me da. No, me pedís nombres a mí. Vos no das nombre de extranjero y me los pedís a mí. Que soy más viejo que vos.
Pero rompe los ojos, mire.
Rompe los ojos, mire. 2'10 y puede jugar en las 5 posiciones. Claro, es algo impresionante.
Sí, claramente.
Sí, es otra cosa. Digo, para los que venían antes, los que venían acá, yo qué sé, para mí juega. Pero bueno. Habría que ver, nadie los trae. O de repente los traen y chocan porque el otro americano que traen tampoco es un 4 que tire, que juegue abierto y que tire, ¿viste? Yo que sé, que entienda un poco el juego. Digo, para mí podría jugar perfectamente. Ahora, obviamente, capaz que le tendrías que exigir un poco más de ida y vuelta, pero claro, también tendría que ver cómo lo paran a él después.
Hay un grupo ahí de la vieja escuela, de la época de Maccabi, el 91. Ustedes, yo sé que se juntan y eso.
Sí, sabes.
sé muy bien que se juntan. ¿Cómo ves la discusión? Si será discutible el básquetbol, si cambiará, ¿cómo se nota con vertientes diferentes? Porque todo el mundo arrancó para diferentes lugares. Allí hay entrenadores, hay exjugadores, hay managers, hay tipos que no le dan más nada de
dirigentes.
Sí, dirigentes, presidentes.
Exacto.
Hasta presidente tenemos.
Hasta tenemos presidencias. Sí.
Es bravo ese presi, ¿eh?
¿Cómo? Es tan diversa la opinión, ¿viste? Es increíble que viniendo de una matriz más o menos propia, porque se llegó a jugar de repente muy bien y muy con mucho entendimiento del juego, con mucha visión parecida del juego, ¿cómo hoy en día hay tanta diferencia, ¿no? En opiniones, ¿no? Eso es lo que a mí me llama la atención cuando esa juntada.
Sí, pero no todo, más o menos pensamos parecido al básquet, no sé, capaz que no sé, tampoco hablamos tanto de Vaca.
No, casi nada. La verdad que casi nada. Habla más de los vestuarios, de los hoteles, de los shopping, ¿no?
Era bravo ese grupo, Gustavo.
Sí, aparte el técnico nos obligaba a tirar el agua y esas cosas.
Bueno, me imagino. Aparte, hay un par de anécdotas de ese grupo que son mortales. Recuerdo una concentración en el Este que al pobre Capalvo lo hicieron sufrir bastante.
No sé, sí, yo creo que no estaba, pero bueno.
Yo tampoco me acuerdo.
Me acuerdo. Bueno, la verdad que era un grupo, por algo que nos seguimos juntando hasta el día de hoy, ¿no?
Claro.
Siempre nos juntamos, pasamos bien, y creo que fue un grupo que tuvo bastantes viajes y que ese tema de viajar y estar juntos muchos días te genera relaciones después que perduran más. Pero aparentemente así me ha pasado con los grupos que nos tocó esas cosas.
Has hablado además de la amistad con el Nico Mazzarino, sos vecino de puerta por puerta. ¿Has hablado con él? ¿Le participás de sus decisiones? ¿Lo aconsejaste? ¿Pregunta o cómo es el malhumorado ese?
Es malhumorado. No, la verdad que mucho no he hablado y lo dejo tranquilo, digo, ¿no? De que sé. Es una decisión personal. Y aparte también con todo este relajo de jugar, parar, se juega también me pongo al lugar de ser más difícil todavía.
Eso le juega muchísimo, ¿no? En contra.
No se sabe si se juega, ¿no?
Claro, viste, no se sabe si empieza, si no empieza. Digo, la verdad es que no he hablado mucho del tema, no le he preguntado mucho tampoco, y digo, es una decisión que tiene que tomar él. Yo creo que si la liga empezara ahora en enero, la liga nueva, o no sé si van a terminar la que estaba, si empiezan la nueva, ya Tempo ya ni prestaba atención a cómo va a ser el tema. Creo que si una liga, como habían dicho, una liga corta de 3 meses, creo que era 3-4 meses, que empezaba en enero, creo que tenía que la jugaría si pudiera, pero está. Viste que todos los días se va corriendo y se va cambiando las cosas, también es difícil, ¿no?
Sí. ¿Qué pensás que va a pasar? No tenés ni idea, no le das ni bolilla a eso.
No, le doy bolilla y me informo, pero la verdad no sé, porque no sabemos qué va a pasar con nada, por decir.
Sí, con la
todo
vida.
El tema así, del 10 de enero no sabemos con qué nos vamos a encontrar, ¿no? Entonces, es un tema complicado, no es solo en Uruguay, es mundial, o sea, no hay mucha futurología para hacer, ¿no?
De mirar por ahí, lo que se ve del mundo, ¿qué vas que mirás o cuál te hacen mirar en tu familia, digamos, tu hijo, ¿no? Más que nada.
Nos gusta en Europa, ¿no? Sobre todo cuando es el preolímpico, el europeo.
Claro, eso. De selecciones.
Sí, sobre todo eso es lo que más nos gusta. Y tal, después, como me acuerdo, sé que a veces pasan, pero la verdad que me olvido toda la vez. A veces Nicolás Mazzarino me manda, mirá que está pasando tal cosa, ponelo a grabar. Sí, de la CB sobre todo.
¿Te gusta más el básquetbol FIBA que el NBA, no, Gustavo?
Sí, la NBA. Me acuerdo todo de la época de Jordan, después seguía los Spurs, hasta que se retiraron los tres, no quedó ninguno, y ahora miro poco.
Y sí,
de algún jugador que te gusta.
Es que básicamente a la gente de su época es como que le pasa un poco eso, ¿no? Sentirse en primera instancia identificado con Jordan y los Bulls de los 90, después con los Spurs, porque prácticamente era un equipo que jugaba con un tono de equipo FIBA, y como que después se ha perdido un poco eso.
Ahora, si me decís, me gusta mirar a Dala para ver a Doncic y
claro.
A Nuggets para ver a este otro jugador, no me sale el
nombre. Jokic.
A Jokic. Y después miro poco, porque el Laker muchos no me gustan, entonces no, miro más, te digo, si hay un preolímpico o algo de eso, lo grabo todo y lo miro.
Perfecto.
Pero después no me enloquece. Si estoy, lo miro, bárbaro, me encanta, pero no ando grabando para mirar después y eso.
Impecable. Gustavo, muchísimas gracias por este contacto. Un placer saber que estás bien. Te mandamos un abrazo grande y, bueno, felices fiestas también para vos y tu familia.
Bueno, dale, un abrazo a los dos y nos estamos viendo y felicidades para todos.
Abrazo.
Arriba, gracias.
Arriba, abrazo, chao, chao.
Gustavo Sigielski, uno de los históricos, se podría decir, uno de los jugadores, Javier, más ganadores de nuestro básquetbol, sin ningún lugar a duda. Y uno de los integrantes del último plantel de Uruguay que jugó una competencia grande, si se quiere, como lo fue aquel Mundial de España 86.
Sí, la verdad que ya era un niño, pero ya vivió esa experiencia. Y después, la verdad, tuvo una trayectoria siempre correcto, siempre números impresionantes. Yo recuerdo con ese grupo que estábamos hablando, aquel Maccabi del año 95, creo que fue, o
94.
No, pero el 95 estoy hablando del campeonato
El sudamericano.
En Bucaramanga.
Sí, creo, sí, creo sí, que fue vicecampeón, fueron vicecampeones.
Claro, yo recuerdo que estaba Hernán Montenegro como gran figura de Peñarol de Mar del Plata, sí. Estaba en nuestra serie, bueno, un cuadrazo tenía Peñarol, entrenaban antes que nosotros el primer día. Y yo recuerdo Hernán, el loco, un amigo también, flor de tipo. Pero tenía el pelo rosado en aquel momento, o sea, había teñido rosado.
Joder, ese era loco, loco, ¿eh?
Loco es, sigue siendo.
Sí, sí, claro.
Y yo recuerdo haberle enfocado la charla por el lado de los números, de Hernán Montenegro, y decidí, es que mirá que Hernán lo drafteó a Montenegro, lo drafteó Filadelfia, y la rompe y sale todos los días en el gráfico, y sale todos los días en los programas de televisión. Y tiene el pelo rosado, impresiona, y es un loco y declara cualquier cosa, y se compró un ómnibus, todas las cosas que hay de la historia. Pero mirá que yo voy a las estadísticas, y está Sidieski primero en rebote, está Sidieski segundo en rebote ofensivo, está Sidieski en porcentaje de acierto, siempre. Esa claro. Era la comparación que yo le hacía, que en realidad es así. Él nunca habló mucho, nunca se mostró mucho, no es un tipo que tuviera un gran carisma capaz... Para,
no, pero fue un referente de los 90.
Pero era un puntal, era el jugador más importante.
Nunca te fallaba.
Nunca. Yo recuerdo haber ido a Maccabi cuando fue a armar el equipo, había que elegir, pisaban a Aguada y Maccabi en aquella época. Y Aguada pisó primero siempre, parece que había una diferencia a favor, y se llevó Tato y Pierre. Y yo me acuerdo que mi prioridad era Sidieski. Claro. Mi prioridad antes que todos... Estoy hablando de Tato, Pierre, grandes jugadores muy importantes. Los quise, ojalá hubiéramos podido llevarlos, pero la prioridad mía era Sigielski. Yo creo que fue lo que le dio la columna vertebral a aquel equipo y a muchos equipos, y después a la selección uruguaya, como decís vos. Yo creo que hasta por tres generaciones.
Sin duda. Aparte, ganó todo. O sea, ganó con Maccabi, ganó con Biwa, ganó con Defensor Sporting, ganó con Welcome, ganó con la selección.
Sí, sí.
La verdad, impresionante.
Sí, sí. Y aparte, con la corrección, la bonomía, la forma de el mismo trato que tiene ahora en una nota, lo tenía desde los 17. Yo lo dirigí en Selección Juvenil de Montevideo, ya lo dirigí. Uh-huh. Es decir, lo conozco de niño. Y realmente, me acuerdo, un tipo con un pasaje por el básquetbol que nunca le cambió un tono, nunca le cambió una cara, nunca le cambió... A pesar de que... Si se tenía que enojar, se enojaba.
Sí,
se tenía
claro.
Pero sinceramente me parece que de los que ha sido un placer para trabajar con él, y que me parece que ha sumado mucho, con eso, casi sin hablar, ha sumado mucho al alrededor suyo en los grupos aquellos de jugadores de élite.